Seguimos con Darío Klein, Nicolás Albertoni, Martín Couto y teléfono mediante Graciano Pascale. Les propongo que sigamos en nuestro país, pero ahora para hablar de un asunto bien distinto al anterior. Vamos a salir de la política y vamos a hablar de hechos muy duros que creo que nos han estremecido a todos. La mujer de 21 años que el jueves pasado mató a uno de sus hijos de 3 años en Pueblo Algorta, Río Negro, fue procesada con prisión por un delito de homicidio muy especialmente agravado. El padrastro de la joven, que a su vez era el padre de ese niño, también fue a prisión, en este caso por un delito de atentado violento al pudor y otro de violación. Según publicó el sábado el diario El País, estos hechos de la semana pasada fueron en realidad el desenlace de una vida cargada de abusos sexuales y violencia doméstica. El asesinato ocurrió en una vivienda precaria del pueblo, construida con restos de madera y bolsas de nylon. Allí vivían la joven, ahora procesada, con sus 3 hijos, el niño de 3 años y 2 niñas mellizas de 7 años de edad, también hijas de ese padrastro, ahora en prisión. De acuerdo a lo que consignó El País en base a fuentes policiales, el individuo se relacionó con la madre de esta joven y a partir de aquel momento comenzó a abusar de la joven desde que era una niña. Fruto de esos abusos, a los 14 años, la jovencita resultó embarazada de las mellizas y luego del varón. Hace pocos días, la joven denunció a este hombre de 54 años. ¿Por qué? Porque había comenzado a abusar también de las 2 niñas. Según El País, una vecina que tenía relación con la madre procesada dijo que esta joven no veía otra solución que matar a los 3 niños y matarse ella. Ya no daba más. Con lo de la violación a sus hijas, ya estaba completamente desbordada. ¿Cuál fue la reacción de ustedes cuando leyeron, cuando se enteraron de esto? Nicolás, bueno, quería empezar con el tema.
Sí, igual creo también que otros compañeros de la tertulia lo habían propuesto, porque creo que es un tema que bueno, yo cuando vi la nota en El País, creo que fue el viernes 4, bueno, uno se estremece de ver el relato, ¿no? Pero si empezamos a hacer memoria, yo creo que hace algunos años atrás nos hemos topado en estos pueblos también con casos similares, ¿no? Y solo por poner y equilibrar también el terror de esto, recuerdo cerca de 2011 en Pueblo Queguay, aquel caso de violación, asesinato, y encontraron a la chica en un freezer, ¿no? Es decir, que era una cosa dantesca. Y me tocó por una misión, bueno, de la iglesia, hasta una misión San Francisco Javier, que visitamos pueblos rurales, visitar el pueblo, y me tocó el año pasado visitar este pueblo en Queguay, y siempre el pueblo quedó consternado por aquel hecho. Cuando vi este caso, me hizo acordar aquel caso que es casi dantesco, ¿no? De eso. Y cuando uno lee la nota y nos llegaban diferentes comentarios de esto, era la joven mató a su hijo de 3 años. Pero empiezo a ver el relato, había una historia de vida que era, no diría que la joven salvó a su hijo, sino que se muere con su hijo, vamos a decir, más allá de que, bueno, fue procesada y demás, y no victimizar esto porque es un caso muy delicado, pero una joven que se veía realmente desesperada. Y un último punto, más allá de seguir relatando lo que ya decía Emiliano en lo que fue la nota del País y la crónica, el punto del pueblo. Hay un factor que resalta El País, de que el pueblo hace una autocrítica en esos 2 kilómetros llevando ese ataúd del niño a enterrarlo, un niño de 3 años, imagínense la imagen. En el pueblo, cuando está enterrando al niño, hay una vecina que dice, bueno, nosotros pudimos haber evitado esto, ¿no? Parece una frase que creo que de cierta reflexión como pueblo, que creo que dentro de tanto negro surge esa luz ahí de por lo menos nos estamos dando cuenta de que cada uno puede ser transformador de su propio entorno. Y como
cuesta pensar que nadie hubiera percibido esta realidad, ¿no?
Eso mismo.
¿Quién sigue?
Yo creo que es como el caso de la escuela que hablábamos los otros días, en cuanto a que es un extremo horroroso que estremece de una situación cotidiana. Y tiene que ver, lo vinculo con esto que hablaban del pueblo que decía, bueno, nosotros lo vimos y no pudimos hacer nada. La violencia de género es cotidiana en Uruguay. Hay otras cosas cotidianas de este caso, por ejemplo, que la policía esté investigando mientras la víctima sigue siendo sujeto víctima de violencia, es decir, en el ABC de trabajar con situaciones de violencia es apartar a la víctima de su victimario primero que nada, antes, cuando uno está investigando. En Uruguay, si uno consigue ir a una seccional en donde la mujer no sea revictimizada y se rían de la mujer cuando denuncia, etcétera, etcétera, si la mujer consigue que por lo menos su caso empiece a ser investigado, sigue siendo víctima de la violencia de género, que básicamente es que hay una situación de poder, es decir, hay alguien que es capaz de actuar sobre la conducta o sobre la voluntad del otro, independientemente de la voluntad del otro. Esto ocurre en los hogares uruguayos cotidianamente. Yo pensaba ahora, hace 100 años que asesinaron a Delmira Agustín en una situación de violencia de género. Vemos todos los días estos casos con la policía.
Bueno, el caso de Delmira Agustín tiene otras interpretaciones, ¿no? Como charlábamos el viernes en la entrevista con Diego Fischer, ¿no? La tesis del libro de Diego Fischer es que no fue violencia de género, que fue un pacto de amor por como consecuencia del cual los dos se suicidaron, los dos murieron juntos, ¿no? Pero bueno, dejemos ese caso,
sí,
al margen.
Es una tesis defendida por él, pero muy polémica todavía, o sea, muy poco defendida, y además sigue siendo violencia de género. Digamos, no, más allá del acto puntual de quién asesina o quién se suicida, sigue siendo una situación de violencia de género. Entonces, a mí me importa que así como en el pueblo ahora dicen, bueno, ¿y cómo no pudimos hacer nada? Ah, bueno, tiene que ver con que en Uruguay todavía lo doméstico sigue siendo parte de lo privado y aquello en donde nadie se mete. Y eso tiene que cambiar. Lo privado no es siempre donde nadie se mete, y cuando hay estas situaciones, lo doméstico y lo privado se tiene que romper para que lo público, la comunidad y el Estado entren antes de que ocurran estas situaciones extremas.
¿Quién sigue?
Sí. No, evidentemente el caso es terrible, pero no es raro. Desgraciadamente no es extraño. Yo cubrí policiales en una época y llegaban partes policiales muy seguido de, por ejemplo, esta situación de un padrastro que viola a su hija y que a la vez es padre y abuelo. No es algo extraño en Uruguay, lamentablemente no es algo tan raro en determinados sectores de la sociedad. Lo que sí es, y tampoco es extraña la violencia doméstica, y eso en todos los sectores de la sociedad. Entonces, claro, en realidad lo que apena de esto es que se pudo haber evitado si se intervenía antes, ¿no? Si esta mujer podía salir de ese infierno en el que estaba viviendo antes de que tomara esta determinación, ¿no? Pero repito eso, es muy fácil decir, bueno, este hombre es una bestia, que lo es, y de esa manera, de alguna manera, parecería que está todo solucionado, y en realidad me da la impresión de que este hombre es simplemente un síntoma de algo, de un mal o de una enfermedad que es mucho mayor, ¿no? Que no es este hombre solamente.
Algunos comentarios que llegan desde la audiencia antes de escuchar a Graciano. Hay un oyente que plantea, pregúntense qué clase de jueces tenemos. Y otro llama la atención sobre las carencias que hay en el abordaje de la realidad de los asentamientos, ¿no? Él entiende que debería haber más asistentes sociales en los asentamientos y los cantegriles, pero agrega, los únicos que entran, simplificando, ¿no? Los únicos que entran son los pastores pentecostales.
Hay un tema que hay que tener en cuenta, que tiene que ver con eso, con la realidad de esos asentamientos, que es cómo se vive, ¿no? En general es una habitación sola donde convive toda la familia, ¿no? Entonces, eso también a veces deriva en estas cosas.
Graciano.
Sí, es un caso desgarrador, desolador, que nos pone delante de lo más oscuro que hay dentro del ser humano y también, ¿por qué no?, de la sociedad. Yo relativizaría un poco el optimismo de Couto respecto de que esto se puede evitar. Muchos casos de lo que ahora se llama violencia doméstica o violencia de género han terminado en muertes muchas veces de la parte más débil de la relación, pese a que se habían hecho denuncias, pese a que se había acudido, pese a que la víctima había acudido previamente a la policía o a la justicia. Y sin embargo, esas instancias no impidieron el desenlace fatal. De modo que yo tomaría con pinzas ese optimismo de decir, bueno, acá se pudo haber evitado. A mí este episodio...
Mira, Estela, que es otra de nuestras oyentes, manda un mensaje muy cortito. Ella dice, todo el pueblo está enfermo. Lamentablemente todo el pueblo.
Claro, bueno, justamente por eso yo dije en la introducción que esto no se enfrentaba al lado más oscuro del hombre, del ser humano y también de la sociedad, en este caso del pueblo. A mí me vino a la memoria cuando leí la noticia y después cuando ustedes estaban desarrollando el tema, me vino a la memoria un caso de hace muchísimos años, del año 1929, un caso muy sonado, el caso del niño Dionisio Díaz. Todos lo recordamos de la escuela, ¿verdad? El pequeño héroe del Arroyo de Oro, una muy perdida población o localidad, mejor dicho, paraje del departamento de 33. Un episodio que a nosotros nos contaban cuando éramos niños que había consistido en que el abuelo había, en fin, entrado en un estado de locura, quizás llevado por el alcohol, y había ultimado prácticamente a casi toda la familia. Se había salvado el niño Dionisio Díaz, que salvó a su hermana Marina, llegó al pueblo y finalmente, por problemas de la atención que recibió, falleció. Bueno, ese caso marcó generaciones enteras de uruguayos, incluso una película donde Alberto Candó, niño, hacía el personaje de Dionisio Díaz. O sea, fue un episodio muy que marcó mucho a la sociedad uruguaya. Bueno, de alguna manera eso se reproduce también hoy en el pueblo de Algorta. Es decir, eso que pasa entre cuatro paredes, esas relaciones sórdidas, esas relaciones escabrosas, bueno, terminan siempre en tragedia. Yo, en fin, a uno le cuesta cargar las tintas en esa pobre muchacha de 21 años, porque ella también es una víctima de la situación. Y como esta oyente decía, todo el pueblo está enfermo. Esto es un llamado colectivo a despertar la conciencia respecto de situaciones que se prolongan por décadas y décadas y décadas, y que no evolucionan hacia un lado civilizado de las relaciones humanas. Es un caso extremadamente doloroso, y yo creo que hay que tratarlo con mucho respeto y que nos convoca a todos a una reflexión muy profunda sobre nosotros como personas y como sociedad.
Nicolás.
Sí, hay un factor sin duda de psicológico y social, pero después hay un tema más que nada del proceso de cómo se fue dando, de cuando entra esta vecina Cecilia, que cita la crónica, y ve esa imagen dantesca, una madre sentada en la cama que había acabado de asesinar a su hijo con la almohada, ¿no? Es una cosa terrible. La frase que, bueno, supuestamente se describe es: ya no daba más, estaba desgarrada porque no le quedaba otra situación. Y este hombre, 54 años, estaba llamado a declarar en Jun por la denuncia de abuso que existía. Este hombre no se presentó a esas 14 horas que señala la crónica. Y claro, estaba ahí, estaba en un ámbito más, y la mujer que ya había denunciado y el hombre que ya sabía que había sido denunciado estaban frente a frente. Entonces, también, y como decía el oyente, de cómo se están manejando estas cosas, ahí impactó algo cuando compartía con amigos, y esto de decir: chalón, ¿viste lo que pasó? Dice: ¿cuántos pasarán y no nos enteramos?
Claro.
Y yo creo que esa frase, también como uruguayos, todo, ¿no? Decir: che, y pará, ¿y qué estamos haciendo acá? Como si nada, ¿sí? ¿Cuántos pasarán y no nos enteramos? Y está pasando de ser, y acá coincido con Darío, de un tema que pasa a ser, como nos ha pasado con otros temas que charlamos en la tertulia, a un problema social. Pero cuando es tema es cosas aisladas ahí, pero cuando es un problema, yo creo, bueno, gente, alineémonos y tratemos de atacarlo desde el lugar donde estemos como uruguayos. O sea que me parece, y también un factor acá, ¿no? Un hombre que estaba violando al hijo que supuestamente había nacido fruto de otra violación. O sea que, es decir, ¿dónde termina esto? Es decir, ¿por qué ese hombre seguía ahí? ¿Por qué ese hombre seguía tan libremente haciendo el mal, ¿no?
Otros oyentes ponen el énfasis en la resolución judicial. Esta mujer, esta chica de 21 años, es procesada con prisión. ¿La cárcel es la solución, entre comillas, para esa tragedia por la que ha pasado?
Yo creo que no, pero creo que no hay solución.
Cometió un homicidio, sí, está claro, pero ¿ese es el camino?
Sin duda que no, porque además si fuera la reclusión, debería ser en un contexto de por ejemplo, tratamiento psicológico, que obviamente las cárceles uruguayas no pueden ofrecer. A mí me parece que, primero un apuntecito, no equiparar violencia con pobreza. La violencia también ocurre, lo que pasa que no nos enteramos en otras clases sociales. Creo que la familia... trabajé en abordaje familiar trabajo directo con familias en situación de vulnerabilidad. Las familias están sobreabordadas. Esto por la oyente que decía, no llegan los trabajadores sociales. llegan, y llegan a veces demasiado, en donde la familia una y otra vez es entrevistada y se le pregunta cómo, y se entra a su ámbito doméstico, etcétera, etcétera. Creo que lo que falla es la respuesta institucional. Y esto implica una cosa tan profunda como capacitar al funcionario que recibe a una mujer en la puerta de un juzgado, que no tiene nada que ver ni con un juez ni con un fiscal. Es un funcionario estatal que recibe a una mujer. Y, por supuesto, la situación más común cuando una mujer acude a una seccional es la risa, la burla y que la mujer se vaya sin ningún resultado concreto. Entonces, ¿se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Estas cosas tienen que cambiar ya. Por un lado, tenemos que reeducar a todos nuestros funcionarios, policías, jueces, fiscales, todo tipo de persona que pueda recibir a una mujer, y tomar medidas de urgencia antes de que exista incluso investigación, porque la clave con esto es separar a la mujer del contexto donde son vulnerados sus derechos y, por supuesto, de quien violenta a esa mujer. Se puede cambiar, sin duda que se puede cambiar. La situación ha mejorado, ahora son denunciadas. Y las situaciones de violencia hace 50 años eran tomadas como algo normal. Que el jefe de familia, el patriarca, golpeara alguna vez a su mujer y a sus hijos, era algo normal. Y hoy la sociedad lo ve como algo señalable. Bueno, ese es un primer paso. Sin duda que sobre todo el Estado tiene que dar una respuesta muchísimo mejor, porque hoy está fallando primordialmente esa parte de la atención.
Antes se le llamaba crímenes pasionales a esto, y de hecho era un atenuante, ¿no? Como sigue siendo en realidad, no cambió eso en el Código Penal.
Bueno, y a propósito de situaciones como estas en la historia uruguaya y en el interior del país en particular, hay varios oyentes que remiten al padre de Gardel, ¿no? Al coronel Escayola, y lo que muestra la película que acaba de exhibirse, ¿no? Acaba de estrenarse aquí en Uruguay hace poco tiempo, ¿no? ¿No estaríamos hablando de algo similar?
Sí.
Graciano, ¿te quedó algún apunte sobre este asunto?
No, me parece muy oportuna la referencia esa a la del coronel Escayola. Yo había introducido el caso del pequeño Dionisio Díaz y la tragedia del año 1929. Creo que hay toda una realidad. Yo no sé si situarla en el mundo rural uruguayo, porque de repente sería un poco injusto hacerlo de esa manera o en ciertos niveles sociales, pero lo cierto es que hay una serie de valores y de conceptos que no son vividos por todos los uruguayos de la misma manera. Falta, digamos, una comunión en torno a ciertos principios, valores, conductas, y eso es un debe que tiene toda la sociedad.